Les invito a abrir sus Biblias, hermanos. Vamos a cantar un himno más, pero ya al concluir. En el Salmo 112, es el último versículo que esta mañana mencionábamos acerca de nuestro tema, Bienaventurados. Versículos 1, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Padre Celestial, como decíamos esta mañana, los versículos alrededor de esta palabra que tú has escogido, bienaventurado, bendecido, desde en diferentes contextos, verdaderamente, Señor, nos muestran la gran bendición que tenemos de conocerte y de ser tu pueblo, y el privilegio de poder vivir en tus caminos y los frutos de hacerlo, Señor, que no pueden ser comparados con lo que el impío busca. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, así como aquel joven Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio cuando su hermano, Dios vio que su vida no estaba bien y su ofrenda no fue aceptada. Y fue precisamente su actitud hacia la palabra de Dios, hacia lo que sus padres les habían enseñado, que era lo que su Dios le había enseñado. Concédenos andar en esta vida del lado bendito de la bienaventuranza. Bendice el desarrollo de este estudio en los minutos que tenemos por delante, antes de retirarnos a casa, que venga a edificar nuestra alma. Que ya lo has hecho, Señor, aún en esta noche. Gracias. En Cristo oramos. Amén. Amén. Pues el Salmo 112 es por sí mismo claro, ¿no? Las bendiciones del justo, del bienaventurado, del hombre que teme a Jehová. Salmo 119, versículo 1, dice: bienaventurados, felices, bendecidos, los perfectos de camino. Y en esta poesía hebrea, que es basada en la comparación, nos dice quiénes son los perfectos en camino, ¿verdad? ¿Quiénes son los perfectos en camino según el Salmo 119:1? Los que andan en la ley de Jehová, ¿verdad? La ley de Jehová transforma, cambia las vidas, ¿verdad? Y perfecciona nuestros caminos. Salmo 119, versículo 2, también ahí. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así que buscar al Señor en todo corazón, y aún como hablábamos el miércoles pasado, con respecto a Cristo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 14, si usted no escuchó ese mensaje, le animo a que lo haga. Dice Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la bendición que dice que si guardas mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a Él, nos manifestaremos a Él y haremos morada con Él. La bendición de la presencia del Espíritu Santo trae bienaventuranza. En una sumisión dócil a los preceptos y mandamientos del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 127, versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Quiénes son ellos? Son los hijos. Cada hijo es una oportunidad de que se convierta en una saeta en las manos del valiente. El mundo piensa muy diferente a esto. El mundo dice: ten pocos hijos para que les des mucho. Me acuerdo aún desde cuando estaba chiquito, que ya son varios años. Yo me acuerdo que en la televisión veíamos y se hablaba de esa expresión: pocos hijos para darles mucho, acerca de un movimiento, movimientos del gobierno o esto para, ¿cómo se llama?, limitar, ¿no?, la procreación de hijos, ¿no? ¿Cómo se llama la expresión? ¿Eh? La planificación familiar, ¿verdad? Pocos hijos para darles mucho. Y bueno, pues uno diría, pues se entiende, ¿no?, aquí en México con tantos hijos. Pero ¿sabían ustedes que la mamá de Juan Wesley, Susana Wesley, era el hijo 24 de 25 en su casa? Y ella tuvo 19 hijos, entre los cuales Juan y Carlos Wesley, a los cuales les dedicaba a cada hijo una hora cada semana particular para él, para ese niño. Yo creo que el problema no es el número de hijos. El problema es que el mundo, sus afanes y aún la percepción de lo que es la entrega aún a los hijos ha cambiado. Aún en el pasado, una mujer sabía que habría de entregarse a sus hijos. Eso hoy en día, dijeron, pues qué vida. Hoy en día la mujer no quiere hijos. Y hasta le ponen términos psicológicos a todo eso, ¿no? La depresión posparto. Que ya su cuerpo ya no está como antes y ahora y... Y ahora pues tiene que, ya su tiempo no es de ella, ya es de otra criaturita. Pues sí. Y si dos, y si no, uno, ya no más uno, yo no aguanto. Y la verdad, desde nuestra perspectiva cristiana, una actitud así es una actitud de egoísmo. Y es una actitud con todo respeto, pero tengo que decirlo, pecaminosa. Pecaminosa. Hay personas que quisieran tener hijos. A menos que el Señor, en su voluntad clara, específica, muestre a sus vidas y a nuestras vidas que es la voluntad de Dios, que es su voluntad, no tener más hijos por cuestiones de salud, y Dios ha de cada familia, Dios ha de mostrarse a sus vidas. Y tenemos que buscar a Dios, aún en cuanto a eso. No es cuestión de economía, no es cuestión de preferencias, no es cuestión de libertades, no es cuestión de tener yo tiempo para mí. Es cuestión de hacer la voluntad de Dios en este aspecto de la vida. El Hijo del Hombre no vino, dice la Biblia, para ser servido, sino para servir y dar, ¿qué? Su vida. Pero desde la perspectiva de este mundo y de muchos cristianos, no, yo necesito hacer mi vida. Mi vida. Y dice, pero el Señor tiene otra palabra, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Decía un predicador, pues hay de aljabas a aljabas. Pues sí. Alguna mujer, el Señor, tal vez no le ha dado una aljaba y le ha dado hijos de otra forma. Discípulos, alumnos. A otros, por situaciones de salud, a lo mejor un solo hijo o una sola hija. Otros dos, otros tres. Pero con todo, déjeme tocar, tal vez estas fibras, tal vez pueden ser un poco delicadas. Pero si usted fuera de la voluntad de Dios, tomó decisiones para limitar el número de hijos en su vida, motivado, digo porque también los varones participan, motivado por, no por la voluntad de Dios, sino por preferencias personales o egoísmo, yo sé que tal vez ya no puede cambiar las cosas, pero creo que debe pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por buscar lo mío propio. Sé que son cosas, fibras sensibles, y cualquiera, no me quiero convertir en un juez, yo no, cada quien, pero creo que es mi deber decirle, si el Señor, que usted le pregunte al Señor, Señor, aún en esto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Dios restaure, Dios perdona, y Dios aún, si aún por nuestras malas decisiones limitamos lo que Él hubiera podido hacer, Dios aún se deleita en misericordia y puede usar los hijos que Él nos dio. Puede hacerlo. Pero creo que para estar bien con Dios tenemos que arrepentirnos. Es como si tal vez alguna pareja no hizo bien las cosas y estuvo viviendo en fornicación y finalmente se van a casar porque saben que están en pecado delante del Señor. No es suficiente solamente decir, bueno, ya nos vamos a casar, ya hicimos esto, nos casamos, ya. Yo creo que debe haber un momento específico en sus vidas en los cuales ellos tienen que pedirle perdón al Señor. Perdona al Señor. Y cabe mencionar que si una pareja está viviendo en fornicación y Dios trae convicción a sus vidas de que tienen que arreglar sus vidas, no todo necesariamente se arregla hasta el matrimonio. Creo que debe haber una decisión personal de separarse, de estar juntos hasta que puedan unirse en la voluntad de Dios. Yo sé que son diferentes circunstancias que a veces conllevan. Y cada situación, no quiero decir es particular solamente, pero creo que debe haber una contrición y un profundo arrepentimiento. Ahora, esto que estoy diciendo segundo, es una añadidura, no sé que no es el tema, pero al punto de que si he hecho cosas en el pasado, debo arrepentirme. Y gracias a Dios porque Él perdona. Pero volviendo a nuestro pasaje, qué bienaventurado es aquel hombre que tiene hijos y que ha querido edificar su casa en el Señor. Sabemos que los hijos tomarán sus propias decisiones, pero Dios nos va a pedir cuentas a nosotros si Jehová es el que ha edificado la casa. Porque en vano trabajan los que la edifican, si es el Señor el que no la está edificando, si no es el Señor el que la está edificando. Por demás, dice el versículo 2, es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Usted tiene a su alcance todavía a sus hijos. No pierda tiempo. Son carga, hay que disciplinarles, hay que hablar con ellos, hay que inspirarles, hay que pasar tiempo con ellos. No lo vea como una carga, es una bendición. Es una bendición. Vamos a abrir tantito la ventana, solamente un poquito, hermano, a ver si no está, si está muy fresco, lo volvemos a cerrar. Lo siento que se está cerrando. Salmo 128, versículo 1, hermanos, que está allí. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. Yo creo que algunos de estos versículos, este versículo sería bueno ponerlo en nuestra casa, ¿no? Bienaventurado todo aquel que, ¿qué? Teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es bueno que nuestra alma recuerde eso, ¿no? Alma, bendice a Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 137, versículo 8. Este es un salmo imprecatorio. Y es cuando se ora o se bendice a aquellos que tratan o juzgan a los enemigos del Señor. Salmo 137, 8 dice: Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Con expresiones como estas, amados hermanos, no falta mucho tiempo, tal vez, en que la Biblia pueda ser, ¿cómo lo digo? Se me fue la palabra. Ya no nos dejen tener la Biblia. Es una palabra fuerte esto, ¿no es cierto? Pero Dios juzga al pecado. Hoy en día ya no se le puede decir algo al pecador, al que, porque si no, todavía, por lo menos, hay un poquito de decencia, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto, y la verdad no quiero entrar en... Verdaderamente el pecado es ha llegado a todas las, a los, ¿cómo se llama? Los estratos de la sociedad. Es terrible lo que pasa. Y sabe qué, amado hermano, uno dice, híjole, ¿cómo hay más pecado hoy en día? Yo quiero decirle, amado hermano, yo creo que sí, ha incrementado porque, bueno, mientras más personas hay en el mundo, hay más pecado, ¿no? Pero hay muchas cosas que antes no eran de la luz pública. Antes nadie tenía una cámara, como ahora todo mundo trae una cámara consigo. Pero el pecado ha estado ahí presente. En nuestra infancia, el pecado abundaba. Situaciones a las que uno se expuso en no siendo creyente, o los padres y esto y el otro, que uno dice, gracias a Dios que nos guardó. Gracias a Dios. Y Dios es directo y firme en cuanto al pecado, al punto de llamar bienaventurado al que le dé el pago a aquel que ha afectado a los hijos de Dios. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Suena muy, no suena, está muy fuerte esto. La Biblia puede ser considerada, tal vez, no muy lejano el día, como un libro que fomenta la violencia. Un libro que fomenta la... no fomenta la igualdad de género. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y a veces hay preguntas, ¿por qué Dios mandó matar a todos los niños de Amalek? Y aunque no tenemos todas las respuestas, aún los de pecho, ¿se acuerdan? Lo dice la Biblia. Bueno, en lo que se habrían de convertir esos niños. Ahora murieron en inocencia y están delante de la presencia de Dios. Siempre tenemos que darle, justificar lo que la palabra de Dios dice. Y Dios aborrece el pecado y al pecador. Bienaventurado el que te diere pago de lo que tú nos hiciste. Pero continuamos, hermanos, unos minutos más. Salmo 144, versículo 15. Muchas veces encontramos en los Salmos esta expresión que vamos a leer aquí. De una u otra forma se menciona esto. Y tengámoslo siempre presente, hermanos. Salmo 144 y versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y tendríamos que leer todo el Salmo, ¿verdad? Dice el versículo 1, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía, mi castillo. Todo esto, bienaventurado el pueblo que tiene esto, cuyo Dios es Jehová, es su roca, adiestra sus manos para la batalla, sus dedos para la guerra, es su misericordia, es su castillo, es su fortaleza, versículo 2, es su libertador, es su escudo, en quien puede confiar, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, el que piensa en mí, aunque como dice el versículo 3, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Ya le podemos cerrar, ya se puso frío, gracias, hermano. Ahí, contrólalo, hermano, gracias. Versículo 5, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen. 9, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. 10, tú el que da victoria a los reyes. Es David el que está hablando, el que rescata de maligna espada a David su siervo. 11, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. nuestros graneros llenos, nuestros ganados que se multipliquen, nuestros bueyes que estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Qué bendición saber que Dios es mi roca, Dios es mi castillo, Dios es mi misericordia, mi fortaleza. Y hay esperanza para que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y esquinas labradas como las de un palacio. Bienaventurados somos al tener al Señor. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Proverbios 3 y versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y dice el versículo 18 que ella, la sabiduría, y esa sabiduría es Cristo, que aún se personifica en Proverbios 8, que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es más preciosa, dice el versículo 14, antes dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y el 15 es más preciosa que las piedras preciosas. El 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y sus caminos son caminos deleitosos. ¿Y todas sus veredas qué son? Paz, la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Es Cristo. ¿Se acuerda lo que le dijo la reina de Sabá a Salomón? Bienaventurados tus siervos, que están todo el día delante de ti y que escuchan, ¿de qué? De tu sabiduría. ¡Qué bendición! Y no tenemos que pagar, ¿verdad? Por eso. Por un consejo, por una dirección, podemos ir a nuestro Señor. En Proverbios 8, la sabiduría habla. La sabiduría es Cristo. Lo vuelvo a repetir. Proverbios 8:32. Lo digo, mire, voy a leer desde el versículo 12, antes de leer el 32, dice Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Hay muchas expresiones muy claras de lo que es la sabiduría. Versículo 17, mire, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Versículo 22, Jehová me poseía en el principio, o sea, cuando era el principio, ya la sabiduría existía. Esa sabiduría es Cristo. Versículo 23. Eternamente tuve el principado. ¿Se acuerdan del príncipe de paz? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y algunos usan este versículo para decir, ya ves, el logos, la sabiduría, fue engendrada, fue creada. Pero bueno, Salmos Juan 1:18 dice que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el unigénito el que está continuamente siendo engendrado. Y tengo que interpretar este versículo desde esa perspectiva teológica. Versículo 24, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25, antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ¿qué dice la sabiduría? Ahí estaba yo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él. ¿Quién es él ahí? Versículo 30. Dios. Con él, dice la sabiduría, estaba yo ordenándolo todo. Inclusive, vemos un pronombre personal para la sabiduría. Y mire qué interesante, en la segunda frase del versículo 30, que la sabiduría dice, yo era su delicia de día en día. ¿La delicia de quién? De Dios. ¿Se acuerda lo que dice? En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios, en la misma presencia. Era su delicia. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que está en el seno del Padre, era su delicia. De día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Delante de Él, el verbo era con Dios. Teniendo solaz. Bendición delante de Dios. Esa preciosa comunión entre el Padre y el Hijo y también el Espíritu. Y luego el versículo 31 es una expresión de redención, hermanos. Es una expresión de redención, lo digo porque es un pasaje que manifiesta el deseo de la sabiduría o su regocijo en los habitantes de la tierra. Mire lo que dice. 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Quién es la parte? ¿Qué es la parte habitable de su tierra? Los seres humanos. Yo me regocijo en eso. Y Cristo dijo, yo pongo mi vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? A su Hijo unigénito. Y aún nos dice en Isaías 53 que el siervo de Jehová, él vino, ¿verdad? Y él verá linaje. Su gozo en saber el fruto de su sufrimiento. Esa parte habitable de la tierra siendo bendecida por la sabiduría. La sabiduría entregándose por nosotros. Amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener una cita personal con aquel que es la sabiduría. Qué bienaventurados, ¿no? Ahora pues, versículo 32 dice, ahora pues, hijos, oídme, escuchemos al Señor. Bienaventurados los que guardan, dice la sabiduría, mi camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Bienaventurados. Es bienaventurado caminar en el camino de Cristo. Versículo 33, atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Ahí está la puerta. Y gracias a Dios que aún Apocalipsis 3:20 nos revela que la sabiduría está a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. No hay excusa para decir que no podemos tener la dirección de Dios. Lo que necesitamos es buscar la comunión con nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo bienaventurados que somos de orar como hace ratito lo hicimos, Señor. De cantar a ti. Aún de dar para tu obra, de escuchar lo que tú hiciste en la vida de un hombre 300 años atrás, o casi ya 400. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por el privilegio que nos das de conocerte y poder atender a tus mandamientos. Queremos caminar en ellos. Ayúdanos. Te necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.